Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando acá con mucho de qué hablar. Estaremos hablando de la destitución de Dilma Boluarte como presidenta de Perú. También estaremos hablando, ¿ya dieron el Premio Nobel de la Paz? No, no se lo dieron a Donald Trump, pero ya les estaremos contando a quién sí se lo dieron. Por supuesto, les traemos la segunda parte de esta entrevista que hizo Sebastián Ermenger a Alito Moreno. Y también entrevistó a Enrique Vargas, senador del Partido Acción Nacional. Entonces, ahí también les traemos esas entrevistas. Sí, mucho de qué hablar en este viernes 10 de octubre. Oigan, hace mucho frío en esta cabina. Hoy creo que sí me está... O sea, hoy yo traigo un buen suéter y me está dando mucho frío. Hace mucho frío afuera, hace mucho frío aquí adentro. Hoy no vinieron tantos cinekits, entonces hoy no estaba tan caliente la cabina cuando salió el cine ahí. Pero les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM en Twitter o X, como ustedes le quieran decir. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá la querida Cam Solís les estará contestando los mensajes. Silvia Dicci, no sé dónde está. ¡Ah, está en Acapulco! Sí, es cierto. Ella está disfrutando el calor y nosotros nos estamos congelando. En esta cabina, por supuesto, me acompaña Lucy Panqueva, Jonathan, Bruno, Tania en los controles. La extrañábamos mucho en los controles de este programa. Y bueno, mis redes sociales son @mariana_laras. Por allá me pueden encontrar, mandar mensajes. Les recuerdo que también tenemos redes de este programa, @tengootrosdatos99 en Instagram y en Twitter como @otrosdatos99. Por allá también nos pueden mandar mensajito. Sin más, nos vamos con las notas a cargo de Lucy Panqueva.
Hoy.
Una explosión en una empresa dedicada a la creación de municiones militares, ubicada en el condado de Hickman, Tennessee, dejó varias personas muertas y al menos 13 desaparecidas. Agencias de rescate llegaron al lugar y trabajan para contener el incendio y evaluar su gravedad, pero se mantienen lejos del área afectada por preocupación de explosiones secundarias. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente por los cargos de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera. La primera audiencia de James ante el tribunal será el 24 de octubre en Norfolk. Revocaron la licencia de operación como institución bancaria a Cibanco. El IPAB informó que con esto comienza el proceso de liquidación de la firma financiera, misma que fue señalada de posible lavado de dinero por Estados Unidos. Se reportó en la madrugada una explosión en el municipio de Jicotepec, en la Sierra Norte de Puebla. Al momento no se conocen los motivos del incidente. Los primeros reportes señalan que podría ser debido a las lluvias intensas y al crecimiento del río San Marcos, que se vio afectado debido al derrame de hidrocarburos. En Kiev, Ucrania, un ataque aéreo de drones rusos y misiles dejaron 20 heridos, daños a edificios en la zona, apagones en gran parte de Ucrania. 5 de las 20 personas fueron hospitalizadas de gravedad. Volodymyr Zelensky comentó en redes que los ataques tuvieron el objetivo de cortar la energía del país.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
El desorden mundial. Y es que ayer en Perú, casi de forma express, destituyeron a la presidenta. Casi se nos cae Tania Villacampa por acá. Destituyeron a Dina Boluarte. El Congreso aprobó 4 mociones presentadas para quitarla del poder con 122 votos a favor de 130. No es la primera vez tampoco que destituyen a un presidente en Perú. Ya lo hemos visto en varias ocasiones y recientemente mucho. Tenemos aquí en la línea a Alejandro Díaz Quirós, doctor en ciencias sociales, académico de la Ibero. Alejandro, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muy buenas tardes, con gusto.
Alejandro, ¿cómo analizas esta destitución que se hizo prácticamente en horas ayer?
Aunque de repente tenemos un poco de tiempo, quisiera darte un poco de contexto acerca de lo que motiva la salida, ojo, constitucional. No es un golpe de Estado, es una salida constitucional, porque la constitución de la ley está bien. El problema que ha tenido Perú en estos últimos 3 años ha sido una agudización de la violencia. Una violencia no acostumbrada en las ciudades limeñas, en la ciudad de Lima y en las grandes ciudades de Perú. Solamente para que tengas un elemento de, digamos, de compasión. Desde que llegó Dina Boluarte al gobierno, en Perú han sucedido 5.000 homicidios. Estamos hablando de casi 3 años de gobierno. 5.000 homicidios. ¿Te acuerdas tú cuántos homicidios tuvo el gobierno de López Obrador?
No, la verdad, no tengo ese dato a la mano.
Son 200.000. 20 veces más. Y López Obrador terminó con una aprobación de 70%. En Perú, 5.000 es una cifra escandalosa. Entonces, en estas últimas semanas, esto se agudiza un poco más, el sicariato, las extorsiones, y la gota que rebasó el vaso fue un atentado que hubo el día martes en una fiesta donde había un grupo de música muy popular en Perú. Imagínate los Ángeles Azules allá, y los sicarios van y comienzan a disparar y hieren a 3 integrantes del grupo. Eso desató la furia de la prensa, de la población, de los mismos políticos, y dijo, no, esto ya es el colmo, la señora no está haciendo nada, y por lo tanto vamos a presentar una moción de vacancia. Por eso la mayoría de la población no es que esté feliz, pero digamos esperaba una situación de una actitud fuerte del Congreso frente a la ineptitud que ha tenido la señora Dina Boluarte. No está saliendo por un problema económico, como a veces sucedía en otros gobiernos de América Latina. La situación en materia económica es muy estable en Perú, sino está saliendo por una situación de debilidad frente a las bandas organizadas, pues del sicariato y de la influencia, por ejemplo, del Tren de Aragua, las mafias venezolanas en Perú.
Decías justamente ahorita que esta destitución es constitucional, que no sí. Es un golpe de Estado. Justamente correcto. Hoy en la mañanera le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de esto, y realmente su respuesta fue un poco ambigua y se remontó a decir, bueno, pero no, ustedes saben que nosotros consideramos que la destitución de Castillo fue un golpe de Estado. ¿Cómo, claro. ¿Cómo ves esta respuesta de Claudia Sheinbaum? Okay. ¿Por qué sí se considera el de Castillo un golpe de Estado y por qué el de Dina no?
No, bueno, nos vamos a aclarar varias cosas. Primero, también hay que mencionar que hoy, desde mi punto de vista, lamentablemente la presidenta no se atrevió a felicitar a Corina Machado por el premio Nobel, ¿no? En primer lugar. Pero después, cuando le hicieron la pregunta sobre el caso de Perú, ella dijo, y ella argumenta, y hay personas en el mundo y en Perú que creen que lo de Castillo fue un golpe de Estado, y no fue un golpe de Estado. Lo de Castillo también fue una destitución constitucional, porque fue el propio Castillo el que intentó disolver el Congreso, el que intentó aplicar estados de toque de queda, tomar presa a la fiscal de la Nación en ese momento, y por eso está detenido, y por eso espera su, digamos, su juicio, y le espera posiblemente una cadena de 20 o de 30 años de cárcel. Eso todavía no se ha definido, pero entonces mencionar que Castillo es un perseguido político, pues es una posición política que la izquierda latinoamericana sigue manteniendo, pero que desde mi punto de vista no corresponde a la realidad. Ahora, no dijo nada la señora presidenta, porque creo que todavía no tiene la información en detalle. Lo que ha pasado en Perú se ha concretizado como a las 2 de la mañana del día de hoy. Por lo tanto, creo que no tiene todos los elementos para dar una definición muy clara.
Quisiera hablar ahora de José Geri, que ahora es el nuevo presidente interino. Él prometió reconciliación y elecciones legales. ¿Qué esperamos de su perfil? ¿Hay alguna acusación en su contra previa?
Bueno, mira, el Perú político que no tiene acusación no es político. Okay. Todos los políticos tienen acusaciones de algún tipo. A este señor se le vincula por un caso no probado todavía de presunta violación. Sus abogados, porque ya salió obviamente sus abogados a aclarar, dice que eso ya se aclaró y que ya no existe ningún cargo en su contra, ¿no? Eso, digamos, como primer punto. Otra cosa importante es que es un presidente, vamos a llamarle de la generación millennial, 38 años, ¿no? Entonces, es un presidente relativamente joven, totalmente desconocido para la mayoría de la población peruana, imagínate a nivel internacional, y yo creo que su principal responsabilidad es llevar a buen término el proceso de elecciones que vamos a tener en abril. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a tener elecciones presidenciales, y eso es muy importante, que no se altere el tablero político de aquí al mes de abril. Por eso la población y los políticos están esperando cómo forma su gabinete, los que van a manejar esta situación. Es importante quién va a ser su secretario del Interior, su secretario de Economía. Esos puestos son muy claves, ¿no? Vamos a ver, eso todavía, hasta este momento en la tarde, no se conoce.
¿Qué expectativas o qué podemos esperar de aquí a abril y qué podemos esperar en esas elecciones de abril?
Mira, Perú ha tenido en 9 años 6 presidentes.
Sí.
Tuvimos un presidente que duró 5 días, ¿no? Estaba viendo en las redes, inclusive se están convocando marchas para pedir la destitución también. No pedir la destitución, imagínate cómo puede estar el ambiente, sino pedir cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, se debe manejar de manera muy hábil para que lleguemos a la elección de abril. El panorama está muy disperso porque hay una gran cantidad de candidatos, más de 20 candidatos a la presidencia, ¿no? Y como nosotros tenemos un sistema electoral de 2 vueltas, es casi seguro que nadie va a ganar en la primera vuelta, y en este momento lo que dicen las encuestas es que la segunda vuelta sería entre 2 candidatos de la derecha, porque este gobierno que acaba de terminar, ¿no es cierto?, en realidad fue un gobierno que comenzó con un giro a la izquierda, y mira las consecuencias que tenemos en este momento.
Ahora, ¿qué futuro le espera a Dina Boluarte? ¿Enfrentará juicios por corrupción o podrá seguir el camino que han tomado otros expresidentes como el exilio?
Ella tiene acusaciones de corrupción, ¿no? No son casos así gigantes en términos de montos de dinero, pero son casos de corrupción. Pero quizás el más grave fue el que le tocó vivir ya como jefa de Estado cuando enfrentó las protestas tras la destitución del presidente Castillo y que generaron 60 muertos. Obviamente ella no ordena, no hay un papel que diga vayan y maten a las personas, pero sí ella era responsable al ser comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de dar esas órdenes, y la forma en que se actuó en ese momento fue demasiado violenta, y ahí sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le puso el ojo y ya le está pidiendo, digamos, a las nuevas autoridades que preparen el expediente, porque ella ahí sí podría ser enjuiciada y ahí sí podría enfrentar penas de cárcel.
Alejandro, pues te agradezco mucho. Ya estaremos viendo qué sigue en este proceso.
Esperemos que la próxima entrevista no sea con un nuevo candidato o con un nuevo presidente.
Esperemos que así sea. Gracias, Alejandro Díaz Quirós, doctor en Ciencias Sociales, académico de la Ibero.
Nos vemos. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Nos vamos con la sección favorita de este programa. Sí la vamos a adelantar La vamos a adelantar porque la segunda media viene cargadita con todas estas entrevistas. Pero hoy no está Leonardo Espíndola. Hoy tenemos a la queridísima Tania Villacampa. Tania, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Vivi?
Muy bien. Muy contenta de que estés en cabina otra vez.
Contenta. Me siento como el hijo pródigo regresa, pero hoy les vengo a contar del...
Extracto. en Daytona Yellow. Leon Vinehall. El disco más relevante de la semana.
El disco más relevante de la semana. In Daytona Yellow de Leon Vinehall. Pues este es un disco, la verdad, creo que se podría decir que corto, dura solamente 38 minutos. Es una vibra bastante, o sea, como que electrónica, pero con un poco de como sonidos ambiente. Y es la primera vez que Leon utiliza su voz en uno de sus proyectos. En sus discos pasados no usaba sus voces, casi siempre tenía distintas colaboraciones, pero en esta ya decide usar su voz. Se muestra mucho más vulnerable ante el público. Algo que me encantó personalmente de esto, no sé si tú lo escuchaste completo.
No lo he escuchado completo, he escuchado algunas rolitas. Me gustó muchísimo más que el extracto de la semana pasada.
A mí también. Pero algo que justo me gusta cuando lo escuchas completo y por orden es que cada una de las canciones como que se une con la que sigue. Entonces son 38 minutos que parece una canción muy larga, porque todas se van uniendo una con la otra. Y también otro detalle que me gusta mucho y que de hecho es lo que inspiró y unió a todo el disco es que retoma una frase como muy famosa de Leonard Cohen de la canción de 1995-96 de Anthem. Y también lo utiliza Boy Genius, porque obviamente es Leonard Cohen, ¿quién no va a utilizarlo de inspiración? Y la frase que a lo largo de todas sus canciones como que va usando fragmentos de esta frase o lo repite ahorita en el Sweeper, de hecho suena esta misma frase, es "Forget your perfect offering, there is a crack in everything, that is how the light gets in." Olvídate de tu ofrenda perfecta, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y entonces pues esta canción de hecho la usa Boy Genius en su disco The Record, en la canción Leonard Cohen, y es lo que une a todo el disco de In Daytona Yellow. Y es, habla básicamente Leon de las vulnerabilidades, de cómo tiene que dejar atrás como este personaje, los egos, la persona que creía que era, y aprender a saber quién es, desde dónde está parado y cómo se ha estado transformando en su vida y como que las vulnerabilidades y las transformaciones y todo eso.
Suena que tengo que escucharlo completo.
Definitivamente.
Porque sí quiero tener esta experiencia de una canción
mezclada.
Eso se me hace algo muy padre. Tanix, ¿quién lo va a presentar?
Lo va a presentar el querido Alan Zucco y Ana Testelli el sábado de 5 a 7 mañana, para que no se lo pierdan. Ellos lo van a estar presentando.
¿Cuándo va a ser?
Sábado de 5 a 7.
¿Ya lo habías dicho?
Sí.
Disculpe usted.
No pasa nada.
¿Va a sonar completo?
Pues sí, dura 38 minutos, entonces yo creo
Oye, pero yo no sé si van a comentar mucho, ¿sabes?
Pues yo esperaría que sí sonara
completo, claro.
Más aparte como que toda su manera de entender y explicar el disco.
Me encanta. ¿Con qué nos vas a dejar, Tanix?
Les voy a dejar con este, que es una colaboración con Ana, Poison Anna, Mirror's Edge de Leon Vinehall. Esto de In Daytona Yellow. Ya está sonando en Tengo Otros Datos, Primero 90.9, con Mariana Lara. No le cambien.
Si el norte fuera el sur.
Si el norte fuera el sur, quizá Donald Trump hubiera ganado el Premio Nobel de la Paz, pero no lo ganó. Lo ganó la opositora venezolana María Corina Machado. Lucy Panqueva, era algo que esperábamos. ¿Tú creíste, alguna vez te cruzó por la mente que podría ser María Corina Machado quien ganara el Premio Nobel de la Paz?
La verdad es que, mala mía, porque no estaba muy enterada de quiénes estaban ahí en la terna, pero
es que el tema de las nominaciones del Nobel es que como tal no hay una lista concreta de quiénes son los nominados. Simplemente
no son como los Oscars.
Claro, mandan muchas cartas a los Nobel. Y bueno, los Nobel toman una decisión, y esta vez tomaron la decisión de dárselo a María Corina Machado. Entonces es, creo que yo no, ni siquiera me cruzó por la mente que a lo mejor ella podría estar nominada.
Creo que yo tampoco, porque pues ella ahorita sigue en su país, sigue en Venezuela, pero opera y trabaja y vive en la clandestinidad, ¿no? Claro. Entonces, a comparación, por ejemplo, del que más sonaba en las noticias y todo, de Donald Trump, que
muchas personas una campaña activa, prácticamente aseguraban que Donald Trump se iba a llevar este premio Nobel de la Paz. Ayer Donald Trump decía, bueno, yo no lo hice por el premio Nobel de la Paz, yo lo hice por la humanidad y por salvar vidas, pero sí ella sí frené 8 guerras. Entonces era como un poco, pues claramente Donald Trump sí quería ese premio.
Sí, definitivamente sí lo quería, pero pues bueno, a María Corina la escogieron porque desde hace muchísimos años, pues el gobierno de Nicolás Maduro está vigente desde 2012 y antes también con Hugo Chávez. O sea, María Corina promovía los derechos democráticos en Venezuela y una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
Justamente les voy a leer exactamente cómo el comité reconoce esto y dice... El comité reconoce su labor en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y su lucha para una transición justa de la dictadura a la democracia. Es algo interesante. Hemos visto ahorita en las pantallas de Milenio, estamos viendo las imágenes de algunas de estas marchas o movimientos que ha organizado María Corina, impulsando justamente, a ver, en las elecciones de 2024, ellos presentaron con boletas en mano que Edmundo González había ganado las elecciones.
Sí, en ese momento María Corina se vuelve pues la figura más destacada de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, pues esta elección en 2024 también, o sea, como que se manifestaba como una en la que tenían posibilidades reales de ganar por voto popular, ¿no?
Claro.
Entonces creo que esto es muy importante, pues ya sabemos qué pasó con esas elecciones, o sea, fueron pues arregladas por el gobierno y también el equipo de prensa de María Corina Machado compartió un video sobre su reacción y dice que está en shock, que no puede creer porque pues Ya va para un año trabajando en la clandestinidad y pues lo que dice su equipo es que el reconocimiento del Comité Noruego llega no solo por su lucha política, sino por la capacidad que tiene de convertir la resistencia en un proyecto colectivo de esperanza. Vemos aquí en la pantalla de la cabina las imágenes de las movilizaciones. Yo me acuerdo, fue muy fuerte cuando sale de la clandestinidad. En aquella marcha por la democracia y el gobierno de Maduro se la lleva, ¿no? Se la lleva.
Claro, que la reportaron desaparecida varias horas y luego ya ella se reportó. Pero sí, de esto que decías, María Corina dice que ella no merecía el premio, sino que solo es una persona más dentro del movimiento en Venezuela. Pero realmente ella ha sido líder en este movimiento de oposición. Es un buen reconocimiento. Yo me preguntaba como si este reconocimiento implica otras cosas, digamos, ya comentábamos, vive ahora en la clandestinidad. ¿Qué procede? Porque este premio se suele ir a recoger a Noruega. ¿Saldrá María Corina a recoger ese premio? ¿Seguirá en Venezuela? No sé, me pregunto esas cosas.
Puede que vaya una delegación a recogerlo en su nombre, también porque tiene redes de jóvenes y tal que trabajan con ella en diferentes partes del mundo. Y creo que también destacar que pues este premio es también para América Latina, porque María Corina Machado es la séptima persona latinoamericana que recibe el Nobel de la Paz.
Una muy buena noticia. Que, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso comentar al respecto, ya lo mencionaban en la entrevista anterior, pero sí, la presidenta de México se rehusó a comentar algo al respecto. Eso, pues, llama la atención, pero bueno, con esto nos vamos al único corte de este programa. Gracias, Lucy. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y... Ayer aquí les presentaron esta primera parte de la plática que tuvieron Sebastián Ermenger y Alejandro Alito Moreno, senador y dirigente del PRI. Hoy les traemos la segunda parte, vamos a escucharla.
Pero antes, la ley de amparo.
Sí.
De la nada sacó el senador Ladrón de Guevara un transitorio, que de ahí bajaron en la Comisión de Justicia, un poco en contra del presidente Corral de la Comisión. Luego lo volvieron a meter en el Pleno y pasó en el Pleno. ¿Qué te dice esto?
Que no fue algo que se les ocurrió. Que no fue algo que, oigan, discúlpenme ustedes. No. Eso hay que decírselo al auditorio. Eso fue premeditado.
¿De dónde?
Eso fue armado desde el propio gobierno. Desde el propio gobierno de Morena. Porque ellos no toman una decisión, sino la consensan. Por esto es un tema armado. Ahorita, ¿de qué estamos hablando? De quitar la retroactividad. Uh-huh. Y todo lo que ya votaron, de eso no se habla. Es un distractor, Sebastián. Eso es lo que hace Morena. Son los expertos en la caja china, en generar distractores. No. El país se cae a pedazos. La ley de amparo destruye derechos. La ley de amparo destruye la oportunidad del ciudadano de defenderse en temas fiscales, en temas ambientales, en temas de derechos. Y esto va a ser el atropello más grande. ¿Pero de qué se está hablando ahorita? Ah, no, es que van a quitar la retroactividad. No, y todo lo otro que aprobaron. Ese es el distractor. Eso es lo que hace Morena. No quieren que se hable de la barredora, no quieren que se hable del pacto con el crimen organizado, no quieren que se hable de la corrupción, de los viajes a Japón, del cobarde cínico de Noroña, de toda esta bola de corruptazos. Eso es lo que no quiere que se hable. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No quitar el dedo del renglón. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Como ven que se les generó el tema, entonces ahora lo vamos a quitar. Entonces, ¿sabes qué quieren que digamos? Ah, gracias porque lo quitaron. No, si eso está en la Constitución, la ley no puede ser retroactiva. Entonces, es orquestado. Es Morena, que al auditorio, a los jóvenes les debe quedar claro. Es la peor tragedia de este país. Están destruyendo México.
Está Pablo Gómez redactando una reforma electoral. ¿Cuáles son las líneas rojas del PRI que no van a aceptar?
Primero, todas. Todas, Sebastián.
La van a votar en contra.
Totalmente. Aquí hago el
venga compromiso. Lo que
venga lo que venga, por una sola razón.
Todos.
Todos. O sea, bueno, nosotros.
Toda la bancada.
Sí,
pues.
Bueno, claro. Ya ves que nosotros en
es el que PRI. Luego ya ves
no,
que.
Pero en el PRI.
Les
no
da
pasa.
Dolor de espalda.
Sí, yo sé, pero en el PRI la bancada nos mantuvimos muy firmes, muy unidos. Acuérdate que cuando destruyeron el Poder Judicial, hay que decirlo, la bancada del PRI se mantuvo firme. Fueron dos senadores del PRD, uno del PAN y uno de Movimiento Ciudadano. Quienes emigraron, quienes se doblaron ahí, y para que lo vean. Por cierto, hoy no vino Movimiento Ciudadano al panel y al debate. Ya
la
luego,
senadora Alejandra
luego,
Barrales.
No, pues qué más importante que tener un diálogo aquí abierto con los jóvenes. Y ahorita hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es una reforma electoral que destruye el sistema electoral. Es el último clavo al ataúd. Desaparecer el tema plurinominal, los financiamientos a los partidos. ¿Pero por qué lo dicen? Vamos a quitarle estos cínicos y corruptos de los partidos el dinero. Y la gente, no, mira y ve cómo lo hacen. No, eso es destruir. ¿Por qué cuando ellos estuvieron en la oposición nunca lo propusieron? Porque ellos saben que con el gobierno y los recursos que debían del gobierno, estos cínicos y corruptos de Morena quieren ganar todas las elecciones. Y con el control del Poder Judicial es el brazo ejecutor. Lo que no te ganen en las urnas, te lo van a ganar en el Poder Judicial. Esa reforma electoral no tiene nada de bueno. Nosotros le podemos dar clases a Morena, ineptos, inexpertos, torpes y destructores de la democracia. El PRI, en la reforma del 96, Sebastián, teniendo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, dimos el paso a la reforma del 96 que abrió la pluralidad a todos los partidos. ¿Y qué ocurrió con esa reforma? La apertura política. El PRI no ganó la mayoría en la Cámara en el 97 y en el 2000 vino la alternancia.
¿Perdieron la narrativa ustedes? Es decir, la reforma electoral planteas que en su visión es un retroceso, pero si tú lo preguntas en la calle, probablemente la gente esté en contra de los plurinominales. La reforma judicial, la gente podría estar a favor de votar ellos a su propio juez. ¿El PRI, el PAN, la oposición perdió la narrativa?
Mira, yo te diría que hay que iniciar también con la autocrítica de nosotros desde el gobierno. Pero hay algo muy importante, Sebastián. Hay que decirlo. En los gobiernos del PRI y en los gobiernos de Acción Nacional jamás se atentó contra la democracia. se respetaba a los partidos políticos. El propio presidente Fox respetaba a los partidos políticos. Bueno, propio Calderón respetaba a los partidos políticos. Nosotros respetábamos a los partidos políticos. No había
del 2000 para acá.
No, pero sí, pero te voy a decir qué pasa con el tiempo, porque la historia hay que contarla y contarla bien. Nosotros asumimos cuando había un partido hegemónico, que por cierto, pues yo no, muchas veces ni había yo nacido.
Sí, ni los conociste.
No, ya ni estaba. Pero asumimos esa parte. Pero jamás se atentó para romper el régimen democrático, Sebastián. Aquí en México, en los últimos 80 años, chueco del lado derecho, han habido elecciones cada 3 y cada 6 años y los ciudadanos van y votan, siempre. Se tuvo un proceso para ciudadanizar los órganos electorales. En los últimos 80 años, Sebastián, han habido 195 golpes de Estado en América Latina y el Caribe, solo en cinco países, ¿no? Uno de ellos México. Entonces nosotros desde el poder, el PRI, impulsó el proceso democrático, todos participaron y desde la oposición lo fortalecimos. Hoy lo que quiere Morena es un partido único. Hoy lo que quiere es que no haya competencia política.
¿Quiere ser el PRI del siglo XX?
Ojalá y hubieran querido ser el PRI. Nosotros teníamos crecimiento económico, desarrollo, teníamos el país como una potencia a nivel global, respetada. Hoy, ¿sabes cómo es conocido México? Por tener el pacto con el crimen organizado. Ahora van a decir que lo digo yo. O sea, lo ha dicho la Casa Blanca, no 1, 2 veces, 4 veces lo han dicho, el pacto que tienen con el crimen organizado. Entonces, eso no lo podemos permitir. Tenemos que fortalecer el proceso democrático, tenemos que participar nosotros y la juventud juega un papel súper relevante. Y lo que queremos es incidir, decidir, participar y que democráticamente se ganen las elecciones. Y ahí está evidenciado todo lo que ocurre en el país. Sebastián, 230 mil homicidios, 75 mil homicidios en 2 años. Hay más muertos en México que en Gaza, que en Siria, que en Ucrania. Más de 50 periodistas asesinados. Entonces el PRI le aportó a México, le aportó a la democracia. Como todo partido, cometemos errores. Pero para empezar, todos los que opinan ahí, pues el 80% ya no está en el PRI.
Sí, es igual.
O sea, imagínate. Entonces, al final...
Lo dice Diego Fernández Ceballos. El Morena se cambiaron el chalequito.
No,
¿coincides?
No, yo respeto
está
a,
lleno de priistas.
A Fernández de Ceballos, sin duda. Pero ya no son priistas. Eso es lo que hay que decir. Ellos no son priistas. Y yo creo que muchos nunca fueron priistas. Porque se fueron ahí por cobardes, por corruptos, por falta de carácter y porque estaban muertos de miedo de que los metieran a la cárcel. Ahí se fueron a hablar bien de este gobierno que está destruyendo el país, cínicos, cobardes, corruptos. Les regalaron las embajadas, les regalaron los cargos. ¿Para qué? Para que no los metan a la cárcel. Y yo lo que siempre he dicho es que el PRI es inmortal, claro, porque desde el 2000 están diciendo que el PRI desaparece. 12 años después regresamos, ganamos la presidencia de la República, con una diferencia, ¿eh? Nosotros... Te voy a decir el país que les dejamos a estos cínicos y corruptos de Morena. 2.2% de crecimiento económico, 4.3 millones de empleos, 4.8 millones de apoyo a emprendedores, la 10ª economía en fuerza turística, entre las 15 economías a nivel global. Ese PRI le dejamos, un PRI democrático, un PRI y un país de instituciones democráticas y republicanas. No tuvimos un resultado favorable en el 18, bueno, estamos... trabajando, no lo tuvimos en el 24 y eso, pero pues yo la verdad respetamos todas las opiniones.
No tuvieron un resultado favorable. ¿Cómo evalúas a un año de esa elección la alianza con el PAN?
Mira, yo te diría, lo he comentado, como bien sabes, Sebastián, el PRI es un partido que siempre ha sido promotor del acuerdo, del diálogo, de la negociación, de trabajar en el aspecto político porque al país le vaya bien. Y obviamente las alianzas hay que impulsarlas y fortalecerlas. Las coaliciones las hemos impulsado. Coaliciones electorales, coaliciones legislativas y coaliciones de gobierno. Desde mi punto de vista, si tú me preguntas, ¿la coalición es buena? Claro, es buena. Oye, no le creo a Alejandro, no le creo a Lito. Bueno, INE.com y te metes a ver los resultados. 2021, que el auditorio debe de saber. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, o sea, el bloque opositor completo, sacamos 22.9 millones de votos. Morena, Verde, PT, sacó 21 millones de votos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido juntos todos? La mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién no permitió eso? Los cínicos y esquiroles de Movimiento Ciudadano.
así la entrevista con Alito Moreno. Esta no es toda la entrevista. La entrevista completa la podrán encontrar en nuestro podcast de Tengo Otros Datos muy pronto. Ya lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Les recuerdo que es @TengoOtrosDatos99 en Instagram y @OtrosDatos99 en Twitter. Antes de irnos con el último tema, me está viendo. No es cierto. Tenemos la entrevista con Enrique Vargas. Él es senador del Partido Acción Nacional. Sebas también lo entrevistó ayer. Vamos a escucharla.
Enrique Vargas, senador del PAN, bienvenido a Ibero 90.9.
Muchas gracias, la verdad es que es un orgullo, estoy muy contento de estar aquí en esta gran estación, que aparte los quiero felicitar, porque la verdad es que hacen muy buen trabajo.
Gracias, gracias, senador. El Senado nos ha dado ciertos momentos, los últimos días, bastante interesantes. Quizá el último, ese transitorio que se metió de la nada a la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley de amparo. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? Se había echado para atrás en la Comisión de Justicia y luego lo volvieron a meter en el Pleno. ¿Cómo lo explica, senador? Algo que es evidentemente inconstitucional, según muchos de los analistas que hemos escuchado.
Bueno, este es el reflejo de lo que es Morena. Es el reflejo de que en Morena realmente no tienen un respeto por la Constitución, por las libertades, y vemos que Morena, el gobierno federal, este movimiento, como le llaman ellos, pues no es un movimiento que vea por el pueblo, que vea por México, como ellos lo dicen. Eso está muy claro, simplemente con esta ley de amparo. No nada más es el transitorio, que obviamente es ya era ir más allá.
¿Cuál es tu mayor preocupación de la ley de amparo?
Mira, son mucho, bueno, obviamente primero esto que ya lo echaron para atrás en Cámara de Diputados. Como bien lo dices, fue una cosa en comisiones, después ya en pleno otra. Yo vi cómo se estaban jaloneando.
Sí, sí, sí.
Incluso los presidentes de las dos comisiones no estuvieron en la votación del transitorio, visiblemente molestos con el tema, porque obviamente es anticonstitucional, ¿no? Esta parte de retroactividad. Para toda la gente que nos escucha, bueno, pues es un tema que les hubiera afectado a todos, y eso es inconstitucional, es ilógico lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Ahora, lo que más me llama la atención era cómo lo defendían en pleno, en tribuna, como si de verdad tuvieran la razón, cuando ellos mismos, que yo platiqué con algunos senadores, con algunas senadoras, sabían que lo estaban haciendo mal. Eso es lo más preocupante, porque ellos sabían que esto era en contra de México. Ellos sabían perfecto el daño que iban a hacer y siguieron adelante y lo votaron y lo defendieron. Es lo más preocupante que pase esto en el Senado. Obviamente las reacciones fueron sumamente fuertes en el país, en redes sociales, como bien lo dices, con expertos, con juristas,
en Palacio Nacional,
barra de abogados, y de ahí es donde llega Palacio Nacional, ¿no? Donde obviamente la presidenta pues no pudo con esta presión, que es lo que se dice en Radio Pasillos, que vino de la Consejería Jurídica. Obviamente no vamos a tener certeza de dónde vino esta instrucción, pero de algún lado vino, ¿no? Y es obviamente esta ley de amparo que se vino construyendo, que era una defensa de los ciudadanos, del pueblo, pues con esta ley de amparo los dejan desamparados en muchos de los temas. Y vuelvo a repetir, esta parte de retroactividad ya era lo peor que puede haber sido para México.
La otra que viene es la reforma electoral. Se está maquilando, la está redactando Pablo Gómez. Y hay una posibilidad de que se cambie la fórmula de la representación proporcional. Se ha hablado que un poco una segunda mayoría se vería beneficiada en ese sentido. ¿Hay alguna forma de que al PAN le vaya mejor con esta posible reforma que estamos especulando porque no tenemos el texto?
Mira, yo creo que hoy realmente no hay nada todavía. Yo creo que ellos quieren irla construyendo, ¿no? Estaban viendo también cómo se les va a dar tanto en el país, ¿no? Con las presiones, con las voces, como también con sus aliados. He platicado con muchos senadores y senadoras del Verde y del PT. Uh-huh. Y obviamente no están de acuerdo.
Claro.
¿No?
Sí, ellos serían los más afectados.
Serían los más afectados, ¿no? Es una democracia que se ha venido construyendo por muchos años. Ellos hablan de quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Recordemos que ellos dijeron en pandemia que iban a donar la mitad de lo que entraba el partido Morena, y obviamente fue completamente falso, ¿no? Es una doble moral, uh-huh, que tiene Morena. Hay que esperar a ver qué es lo que van a hacer, hay que esperar cuál va a ser el saque de la ley, y ahí ya poder tener opiniones, pero hoy, sinceramente, no creo que haya nada.
¿Cuáles serían las líneas rojas del PAN?
Las
líneas rojas del PAN, donde diría, aquí sí no acompañamos nada.
Mira, hay que ver, obviamente, todo lo que afecte a México, a la democracia, no vamos a ir. En lo que estemos de acuerdo, sí, ¿no? Obviamente, como oposición, nosotros somos una oposición responsable, en donde veamos en esta ley en algo en beneficio a la democracia, vamos a ir. En donde no, vamos a levantar la voz muy fuerte. Yo veo y creo firmemente que la tienen muy complicada, uh-huh, porque no van a traer los votos sin sus aliados, ¿no? Porque les afectaría directamente. Realmente, como me dicen, oye, primero jalamos juntos, ¿no? Trabajamos, y ahora nos quieren afectar, ¿no? Y aparte, lo que más me llama la atención es todos estos personajes que hablan de los plurinominales, todos han sido. Sí. Me llama demasiado la atención esta parte, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es esta doble moral de Morena, en donde salen y dicen unas cosas y obviamente completamente otra cosa del tema. Pablo Gómez siempre ha sido plurinominal entre muchas de estas voces que tienen.
Senador, hay quien dice que el PAN necesita reafirmar su ideología, ser el partido de la derecha democrática de este país, un poco para frenar una posible extrema derecha. ¿Crees que el PAN ha perdido un poco brújula ideológica en los últimos años?
Mira, obviamente hemos tenido errores, hay que decirlo como es. La próxima semana viene el relanzamiento del partido, lo cual estoy muy animado. Viene una nueva imagen, una imagen más fresca, más, vamos a ir juvenil, okay, pero sobre todo vamos a ir a tierra, vamos a una estrategia de tierra para el 2027, nos estamos preparando al 2027. También otro de los temas es en las mediciones que tenemos como partido, ya estamos subiendo. Eso también es una muy buena noticia, obviamente para el partido, pero para México. ¿Por qué? Porque lo pide que la oposición seamos más sólidos, y es lo que va a pasar a partir de este relanzamiento de la próxima semana. Yo estoy seguro que México nos va a voltear a ver, y sobre todo que es algo que nos han pedido mucho, el ser panistas con un clic. A partir de la próxima semana vas a poner tu INE, foto, y ya eres panista.
Senador, muchas gracias.
Gracias, gracias. Es un gusto.
Senador Enrique Vargas, del Estado de México, de Huixquilucan, del PAN. Es. Bienvenido a Ibero 99. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias al querido Sebastián Ermenger por esas entrevistas. Ya las podrán encontrar en el podcast de Tengo Otros Datos. Antes de irnos con el último tema, este viernes ya varios palestinos desplazados empezaron a regresar a Gaza. Ahí, bueno, pues la ciudad está prácticamente en ruinas, sus casas están abandonadas. Pero esto luego de que ya entrara en vigor el alto al fuego, las tropas israelíes también ya comenzaron a retirarse hasta la línea acordada para poner fin a la guerra. Israel también recibirá el lunes a Donald Trump, así que el lunes seguramente les traeremos alguna actualización. Sobre esto nos vamos con el último tema.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
¿A quién nos querés más?
Me da mucho gusto recibir en la cabina virtual a José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras de México y Centroamérica, porque nos va a contar de una subasta que van a hacer mañana. José Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y el tiempo.
José Luis, cuéntanos, ¿van a hacer mañana esta subasta con causa de Médicos Sin Fronteras? Cuéntanos de qué va a haber, a dónde van lo que generen mañana.
Claro que sí. Pues mira, estamos muy contentos porque un colectivo que se llama el Colectivo América Mexicana se acercó con nosotros, ya desde el año pasado colaboramos con ellos y decidió juntar a 77 artistas que pues donaron su obra para hacer esta subasta que se lleva a cabo mañana a partir de las 4 de la tarde en este lugar que se llama el Recinto Laguna, que está en la Colonia Doctores, en Doctor Lucio 181. Y la idea es, pues ellos quieren acercar el arte y el arte de los miembros de sus colectivos a la acción humanitaria que hacemos, específicamente al tema migratorio, pero también a toda la acción médico-humanitaria que realiza Médicos Sin Fronteras en México y en el mundo. Y pues estamos muy contentos porque es un ámbito en el que Médicos Sin Fronteras, pues como te podrás imaginar, no tiene mucha experiencia. Pero bueno, es también una forma de acercar pues nuestra labor a otros ámbitos, a otros medios, y pues estamos muy contentos colaborando con ellos. Y pues mañana comienza de manera virtual, pero también presencial, quienes quieran estar en este recinto. Y bueno, pues hay unas obras muy interesantes y lo recaudado, una parte se va a ir para los artistas, otra parte para el colectivo, y un 40% de lo recaudado se vendrá para Médicos Sin Fronteras y nuestra labor humanitaria.
¿Quién puede ir mañana o no ir a hacerlo virtualmente, pero quiénes pueden participar en esta subasta?
Quien quiera. En realidad está abierto y tenemos esta página subastaconcausa.msf.mx y ahí se pueden registrar tanto si quieren participar de manera virtual como si quieren acudir. Me parece que el costo para acudir en persona es de $300, pero está abierto hasta desde coleccionistas de arte, que obviamente pues hay mucha gente interesada, pero también cualquier persona que esté interesada en comprar una pieza y sabiendo que obviamente pues parte del donados a Médicos Sin Fronteras.
Platícanos un poco, por si hay alguien por acá que nos está escuchando que no sabe qué realiza Médicos Sin Fronteras, platícanos un poco de su labor.
Claro que sí, mira, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria internacional, trabajamos en más de 75 países, respondemos a situaciones de conflictos armados, catástrofes naturales, epidemias o situaciones de exclusión. En México, de hecho, estos días estamos celebrando los 40 años de la primera intervención que se dio con el terremoto del 85, y tenemos proyectos y hemos tenido proyectos de mucha naturaleza respondiendo a catástrofes naturales después de aquel terremoto, pero también el del 17 o respuestas como el huracán de Otis hace ya 2 años, me parece. Y otro tipo de proyectos en los altos de Chiapas, en la sierra de Oaxaca, en la zona de Tierra Caliente en Guerrero. Y entonces, bueno, ofrecemos atención médica, pero también de salud mental, trabajo social. Y bueno, la idea es proveer atención en función de las necesidades de las poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de crisis. Y bueno, pues de hecho esta subasta se enmarca también en estos 40 años de trabajo en Médicos Sin Fronteras, que también por ahí van a comenzar a ver estos días con anuncios de radio, sacamos un video muy bonito e incluso publicidad en calle para acercarnos a la población, y unos diálogos humanitarios que estamos organizando en distintas, aquí en México, Ciudad de México, pero también otras partes de la ciudad, para reflexionar sobre el trabajo humanitario desde distintos ángulos. Entonces, pues sí, más o menos eso es en donde estamos ahora.
José Luis, pues muchas gracias. Recuérdanos dónde se pueden registrar para que participen mañana.
Claro que sí. La subasta la pueden encontrar, se llama, el sitio web es subastaconcausatodojunto.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .mx, y ahí encuentran los datos ya sea para registrarse, para pujar en línea o acudir en persona a este recinto Laguna en la Colonia Doctores.
Perfecto, pues muchas gracias, ya lo saben, regístrense, vayan, participen.
Muchísimas gracias.
Gracias, José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras de México y Centroamérica. Antes de despedirnos, CNN reporta que militares estadounidenses ya empezaron a llegar a Israel para supervisar el acuerdo sobre Gaza. Ya les decía que Donald Trump vuela el domingo hacia Egipto para activar ya completamente esta primera fase del plan de paz, que es por supuesto una muy buena noticia. Esperemos que todo siga avanzando conforme los planes, que todo siga avanzando para bien de todos y que se llegue ya por fin a la paz. Con esto nos despedimos. Gracias a Lucy Panqueva, que siempre le agradezco muchísimo porque sin ella yo creo que yo enloquezco. Gracias a Sebas Ermenger por estas entrevistas, a Camila Solís, Silvia Dicci por el apoyo moral a lo lejos, Jonathan Zavala, Tania en los controles. Ana Lau llegó a esta cabina hace unos cuantos minutos, llegaste como a la media hora. Aquí nos ha estado acompañando Ana Lau Citalán, que la conocen muy bien. Bruno, que está por allá, que ya no te veo, pero Bruno también está por acá. Les agradezco mucho, que tengan un lindo fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Flores de Mora es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.